Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del miércoles 19 de abril, Día Mundial del Ajo. El ajo es una planta perenne herbácea originaria de Asia Central, de la que se conocen cerca de 300 especies y también sus propiedades, que son muchas. En Egipto, por ejemplo, a los esclavos que construían las pirámides se les daba un diente de ajo al día para aumentar su rendimiento y su resistencia. Y en India se ha utilizado de siempre como medicina natural contra infecciones leves, para cicatrizar heridas y también como expectorante. Ahora también está demostrado que el consumo de ajo ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, baja el colesterol malo y mejora la circulación sanguínea, entre otras muchas cosas. Bueno, por otro lado, es una planta a la que siempre se le han atribuido poderes mágicos, como el de proteger de los malos espíritus, de ahí el mito de que ahuyenta a los vampiros. Por cierto, la palabra ajo procede del latín alium, que significa ardiente, y el mayor productor del mundo es China.
Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale.
La vivienda vuelve a estar en el centro de la actualidad después de que el gobierno haya desbloqueado, con el apoyo de Esquerra Republicana y de Bildu, una norma al respecto que llevaba más de un año atascada. El problema es que esta ley de vivienda solo parece que les gusta a quienes la han promovido. Los propietarios se quejan de medidas como la de topar la subida de los alquileres, rebajar el requisito para ser considerado como gran tenedor, y los inquilinos lo hacen porque creen que se ha quedado corta y porque temen que la oferta disminuya de manera radical. Bueno, hoy vamos a conocer todos los detalles de esta ley con la ayuda de Andrés Vilacova, que es abogado experto en el sector inmobiliario. Sinceramente desconozco si hay más Eratis eléctricos, pero lo cierto es que cada vez son más los usuarios que prefieren olvidarse de la gasolina y del diésel y optan por un coche enchufable. Así que vamos a aprovechar que, por iniciativa de una empresa de puntos de recarga, desde hoy y durante 3 días, hasta el viernes, vamos a poder probar uno de estos coches gratis en el Paseo de la Castellana. Y decía que vamos a aprovechar esta circunstancia para disipar esas dudas que todavía tenemos muchos sobre la capacidad de autonomía de estos coches, el funcionamiento o la rentabilidad de los automóviles eléctricos. Y lo vamos a hacer con David García, que es el delegado de la asociación que reúne a los usuarios de estos vehículos. Se hizo mundialmente famoso en los años 60 y 70 del siglo pasado gracias a su increíble facilidad para silbar, lo que le llevó hasta Hollywood. Kurt Savoy, conocido en su día como el rey del silbido, tiene ahora 75 años, pero sigue al pie del cañón, y prueba de ello es que va a actuar el próximo 8 de mayo aquí en Madrid, junto con otros cantantes, en un espectáculo especialmente dedicado a los nostálgicos que lleva por título La música de tu vida. La verdad es que Kurt Savoy, que en realidad se llama Curro Savoy, ha tenido una vida apasionante, así que hemos pensado que estaría muy bien charlar un ratito con él. Lo haremos después del informativo de las 12. Por lo demás, ya es mundialmente conocido que los miércoles aparecen por aquí Marga García con su cocina para gastromantes, y que con Álvaro Martín abrimos uno de sus expedientes X. El de hoy, por cierto, tiene que ver con los libros.
A lo largo de la historia existen diversos libros que han sido considerados como libros mágicos, encantados, hechizados, malditos. que tienen muchas historias detrás.
Pues de esas historias nos va a hablar Álvaro, que tiene una manera muy peculiar de ir preparándonos para celebrar el próximo domingo el Día del Libro. Y nosotros también somos unos nostálgicos, por eso cada mañana Nieves Ortiz nos lleva atrás en el tiempo para recordarnos las efemérides de cada día. ¿Cuáles son las de hoy, Nieves?
Pues nos situamos en 2005 porque un día como hoy, Josef Ratzinger sucedía a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI después de 2 días de cónclave y 2 fumatas negras.
Habemus papam, Josefum, cardinalem Ratzinger.
Su elección, la del cardenal alemán, suscitó algunas críticas por su supuesto perfil neoconservador. En 2013 renunció al papado con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual, lo que supuso una decisión excepcional en la historia de la Iglesia. Ratzinger falleció el 31 de diciembre de 2022 a los 95 años en el monasterio de la Ciudad del Vaticano. También un 19 de abril de 1919, Leslie Irving realizó el primer salto en paracaídas. En 1928, el buque escuela Juan Sebastián Elcano emprendía su primer crucero de instrucción y en 1995, hace 28 años, José María Aznar salía ileso de un atentado con coche bomba perpetrado cerca de su domicilio por 3 integrantes de ETA. El vehículo del entonces presidente del Partido Popular y líder de la oposición pasaba por el cruce entre las calles José Silva y Arturo Soria de Madrid cuando a las 8 y 11 minutos de la mañana un artefacto explosivo detonó en la parte delantera del coche, que tenía un fuerte blindaje. Y un 19 de abril de 2008 Madonna publicaba su disco Hard Candy. En este 15 aniversario de este álbum la rescatamos con hits como este 4 Minutes junto a Justin Timberlake.
Elena Moraciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos con un cantante al que hemos visto crecer sobre los escenarios. Somos dos. A lo mejor alguien no reconoce la voz, pero no. Este es Luis Miguel. Cuando tenía 12 añitos, cuando cantaba aquello de 1 + 1 = 2, pero 2 enamorados. 37 millones de reproducciones que tiene este tema en concreto. Me he quedado ojiplática, para que voy a negarlo. Vivía ya en este momento en México, pero no había nacido en ese país, por mucho que digamos que es cantante mexicano, sino que había nacido en San Juan, en Puerto Rico, y de hecho había vivido allí sus primeros añitos. 3 años después, 15 años tan solo, y tenía ya su primer Grammy. Se convertía en el artista más joven en recibir un reconocimiento así, y a partir de ahí siempre para arriba, con éxitos y con duetos con los grandes.
So happy birthday, Frank. Thank you very much, and I hope you all come fly with me tonight.
Ese Frank, os podréis imaginar, es Frank Sinatra. Con él interpretó este dueto, este, bueno, pues volemos, fly, fly with me. Era ya entonces alguien muy reconocido en la industria discográfica. Se había convertido ya en el primer artista latino que había recibido un disco de oro en Estados Unidos por las ventas de un álbum en español. Había arrasado en los premios Billboard, y todo gracias a discos con canciones de boleros. Por debajo de la mesa. Aunque él prefería llamarlos romances, pero eran y son boleros, ¿para qué vamos a engañarlos? Varios fueron los LPs que fue sacando al respecto. Por debajo de la mesa, este tema tiene casi 253 millones de reproducciones y 100 millones si hablamos de las reproducciones del videoclip. Nada más y nada menos. Discos de oro, de diamante, de platino, innumerables premios, reconocimientos y giras alrededor del mundo. Una de ellas con rancheras, pero la última, atención, la última la acaba de anunciar en el día de su cumpleaños, o sea, hoy, 2023, arranca con gira. Hay que estar muy pendientes de las fechas, no vaya a ser que se venga a España. Tendremos que comprar una entradita para desearles felicidades en sus 53 cumpleaños.
A lo mejor viene a casarse.
También podría ser, yo no me meto en su vida sentimental, que luego se meten en la mía y no quiero yo.
¿Ah, sí?
Que lo hagan al respecto. Sí, sí, sí.
O sea, yo la mola así, se pone por las
nubes. Se abre el melón y luego dicen, es que tú hablas de la vida privada de otros, hablamos de la tuya. No, yo de la vida privada no hablo, sobre la profesional.
Haces bien. Madre mía, qué chorro de voz. Clara Esteban, santora del día.
Vamos a empezar por San León. San León fue papa, León IX. Y antes de ser papa, pues fue obispo de Toul, en Francia. Y lo que hizo durante su papado fue reformar la vida del clero. Sobre todo fomentó los estudios eclesiásticos y mejoró las relaciones públicas entre los obispos, que parece que no estaban muy allá. En España hay 3.072 leones, señores, que llevan este nombre, no animales. ¿Y significa eso? Viene del griego y significa pues león. También otra etimología posible es la de legio, que sería de legión, pero parece ser que en el nombre propio es más aceptada la etimología que tiene que ver con la fuerza del león. Queda, yo creo, que más bonito. Y hoy hemos buscado más gente a la que felicitar. No hemos encontrado ningún elfego, tampoco ningún gerolfo, ni tampoco ningún mapálico.
Vaya.
Son tres santos.
Mapálico, por Dios.
Mapálico.
Con lo bonito que es.
Geroldo, tampoco está mal. Y
no,
el fego.
¿Mapálico?
Pero pues, piénsatelo, Eli. Pero hemos seguido buscando hasta llegar a.
¿Qué mayor para cambiarme el nombre? ¿Malpérica?
No sé, oye. Podría ser. Bueno. Hemos buscado y buscado y hemos encontrado ya a Santa Emma de Sajonia,
bueno,
que es así. Hay 39.563 Emmas con dos M's y Emmas con una sola M.
Sí.
Hay 256, ¿eh? Oh, también nos acordaremos de ellas en este día.
Hombre, claro.
Nos situamos en Alemania en el siglo XI. Emma era hija de un conde y era hermana de un obispo. Se casó con el hijo de otro conde, que era hijo y hermano de duques, y el emperador Otto III le regaló al matrimonio, que era tan ilustre, un palacio. Emma lo convirtió en una iglesia dedicada a la Virgen María. Tuvieron un hijo que llegó a ser obispo, así que, como ves, bueno, pues todo en torno a ellos era lujo y también iglesia. Fue benefactora de muchas de ellas, de muchas iglesias, y fundó otras cuantas. No está claro que llegara a ser canonizada. Esta semana hemos tenido muchísimas dudas con el santoral, pero bueno. Nosotros dejamos ahí a Santa Emma en su fecha, en este 19 de abril. Del germánico, este nombre significa la que es fuerte, fortaleza.
Bueno,
así
bien.
Que felicidades a todas esas Emmas con dos M's y a las Emmas con una sola.
Qué mundo más incierto. Ya uno no se puede iniciar del santoral. Tremendo. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Vamos a estar con los funcionarios de justicia que han comenzado hoy una huelga general tras los paros que iniciaron este pasado lunes. Piden mejoras salariales en la línea de la aprobada para los letrados de la Administración de Justicia, que han conseguido aumentos de hasta 450 euros. Se manifiestan hoy a las 12 del mediodía ante el Ministerio de Justicia, que les ha convocado mañana jueves a la mesa sectorial, pero para abordar otros asuntos que no tienen nada que ver con estas reivindicaciones. Enseguida vamos a escuchar sus argumentos.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Muy buenas, Eli. Hoy lo que has llegado a hacer para recordar algo o que no se te olvide una cosa importante. Siempre que te preguntan la matrícula de tu coche, dices, me costó un huevo porque es MCH y son las palabras que forman la matrícula y tú siempre haces una palabra o frase con ellas. Para que no se te olvide llevarte algo, lo bajas la noche anterior al coche, lo dejas en el asiento del copiloto y algún vecino, buen samaritano, te ha llamado a la puerta diciendo, ¿te has dejado esto en tu vehículo?
Sí, puede ser.
Y eres de los que se ata en la punta del dedo índice la bolsa del pan para que no se te olvide a lo largo del día comprar una barra. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, lo que tú prefieras, al WhatsApp o al Telegram.
Bueno, después de ayer, la paliza que le dimos entre todos con San Isidro,
ay,
vuelve Carlos Honorato renovado y con ganas de ganar ahí el reto de agudeza visual.
¿En qué lo has notado, Eli? Buenos días.
En que te has tirado al mundo del arte.
Ya
has dejado el santoral. Bueno, o sea,
ya sabes que sí.
Vamos al mundo del arte.
De ahí hay algo que no entiendo es de arte, pero lo demás...
Puntillismo.
Bueno,
a esto llego.
Puntillismo, fobismo también, por el uso de los colores.
También.
A ver, los tres cuadros que hemos puesto aquí son todos del mismo autor. No voy a decir quién
que
es.
Que desconocemos, porque... de momento.
Luego te lo diré.
Vale.
Pues tiene una vida el señor que, madre mía. Y bueno, pues uno de ellos está en Madrid y se puede ver en Madrid.
¿Ah, sí? Vale,
claro, claro. A ver.
En un museo, me imagino.
En un museo, bueno, en un museo bien. De alta categoría.
Bien.
Bueno, pues hay que me tenéis que ayudar y decirme cuál de estos tres cuadros está en Madrid.
¡Hala! Oye, te has puesto duro, ¿eh? No dices el autor, no dices las épocas,
calladito.
No dices el museo,
a
siquiera.
Ver, es un cuadro, los cuadros estos son todos de principios del siglo XX, todos.
Bueno, sí, o sea, bueno.
Hasta
¡Carlos,
ahí
por ¿qué? Favor,
son del mismo autor,
pista,
serán de la misma
una
época.
Pista, sí,
una pista,
bueno.
Pues tiene un puente, tiene un río muy grande, parece que en Londres, bueno... Veremos.
Son tres cuadros que tienen tres ríos con tres puentes.
Exactamente.
Evidentemente son del mismo autor.
La misma temática, un estilo bastante parecido. Y bueno, solo uno de ellos está en Madrid y puede ser la opción A, la opción B o la opción C.
Pues ya sabéis que para jugar y para machacar a Carlos hay que entrar en arroba buenos días FM, nuestra cuenta de Twitter, observar los cuadros, decidir cuál... De ellos está en Madrid. Habrá mucha gente que diga, hombre este lo he visto el otro día.
Sí. No creo,
y votar por él. Y luego a la 1 menos 5 sabremos si hemos acertado o nos ha ganado Carlos.
Bueno, yo de momento ya me estoy preparando toda la equipación para estar en la playa de San Isidro el próximo 15 de mayo.
Bueno, eso
porque
lo
perdí
tienes
la apuesta,
que cumplir.
Perdí la apuesta y tendré
como
que...
sigas perdiendo apuestas de aquí al 15 de mayo. Vamos, te veo comiendo gallineja.
Mira, no está mal comer gallineja. A mí me
gusta.
Sí, hombre.
No
claro.
He comido gallinejas en mi vida. El olor solamente es que
a
me
ver,
tira olor, para atrás.
El olor no atrae, pero no están malas.
Y pensar en lo que es
también
sí, me da un poquito de gripe. Pero mira, a lo mejor...
Lo mismo cae, ¿no?
A lo mejor un... Si tú te comes un bartulillo de esto, como una especie de chupachur gigante de gallinejas, yo a lo mejor te cojo un pedacito.
Vale,
venga.
Vale, lo haremos.
Yo me atrevo con todo. Muy bien, Carlos, pues
venga,
aquí un ratito vienes y
vuelvo.
Me cuentas lo que empiezan a votar los oyentes.
En
¿vale?
Twitter, arroba buenos días OM.
Genial.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir.
Pues se ve que nació el 19 de abril, te da ese puntito romántico. Belén nos recordaba hace un ratito que es el cumpleaños de Luis Miguel. Bueno, pues también es el cumpleaños de Roberto Carlos. Hay una diferencia de edad, ¿eh? Luis Miguel son 53, Roberto Carlos cumple hoy 82 años.
Ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tras más de un año en el cajón, el gobierno de coalición, con el apoyo de Esquerra Republicana y Bildu, ha sacado adelante la futura ley de vivienda antes de que acabe la legislatura, ahí va a estar, y con las autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina. Es una norma con la que el Ejecutivo se ha propuesto regular el mercado con medidas que pasan por topar la subida de los alquileres o redefinir el concepto de zonas tensionadas y de grandes propietarios. El texto abre un debate que pone en relieve el problema habitacional en nuestro país sin apenas vivienda social. Bueno, en este sentido, el presidente del Gobierno, por cierto, acaba de anunciar que lo acaba de hacer en la sesión de control al Gobierno, que se va a financiar la promoción de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles, que se suman a las 50.000 casas vacías de la Sareb que anuncié hace unos días y que al final, entre unas cosas y otras, se habían quedado en 9.000. Las 50.000 porque la mayor parte de ellas están inutilizables. Bueno, tenemos con nosotros a Andrés Vilacova, abogado de Vilacova y Parra Abogados, experto además en el sector inmobiliario. con el que vamos a intentar saber un poco en qué consiste esta ley y cómo afecta a propietarios y a inquilinos. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, así en principio, parece que la norma no termina de gustar a nadie, ¿no? A los propietarios, porque consideran que les hace una faena, y a los inquilinos porque creen que se queda corta, pero al final ni unos ni otros están contentos.
Bueno, esto siempre nos ha pasado cuando hablamos de la normativa y de la regulación de la vivienda, porque al final no podemos olvidarnos también de un detalle, y es que esta vivienda, que tiene un carácter de ámbito nacional, tiene un problema, y es que las competencias están transferidas en materia de vivienda a las comunidades autónomas. Por tanto, mucha parte de esta ley dependerá del desarrollo normativo y de lo que quiera hacer cada una de las comunidades autónomas dentro de su función competencial.
Claro, porque en ese sentido, ¿hasta dónde llega la competencia de las comunidades?
Bueno, está transferida. Realmente no todo lo que tiene que ver con en materia de vivienda se ha transferido a las comunidades autónomas. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ya lo puso en solfa esto cuando la ley de viviendas de la Comunidad Autónoma Navarra, cuando se hablaba de la expropiación, que se autorizó, según la ley de viviendas autonómicas, a que el gobierno autonómico pudiera, o la administración pudiera incluso expropiar viviendas que no salieran al mercado público de alquiler, y al final no ha resuelto nada, no ha solucionado el mercado del alquiler, porque si lo que estamos buscando es una rebaja del precio para hacer más asequible a la ciudadanía el acceso a la vivienda, todo lo que tenga que ver con obligar al arrendador, es decir, al propietario, al particular, al ciudadano, se ha visto que no ha funcionado. Esta ley tiene bastantes, además, bastantes incógnitas, por lo que hablamos del tema de las competencias, y luego porque también tendríamos que ver, en cuanto a los beneficios fiscales para los propietarios, qué es lo que hacen los ayuntamientos, porque al final eso, en lo que es el impuesto de bienes inmuebles, es un impuesto local y también dependerá de lo que digan los ayuntamientos. Tenemos a día de hoy muchas incógnitas.
Desde luego que sí, pero bueno, vamos a intentar averiguar algo de lo que más o menos podemos saber. Por ejemplo, este texto, esta nueva ley, contempla limitar los precios de alquiler a todos los propietarios, no solamente a estos que llamamos grandes tenedores, que hasta ahora eran, bueno, primero eran las personas que eran propietarias de más de 15 viviendas, después se rebajó a 10 y ahora se ha rebajado a 5.
O sea, y ahora 5 en las zonas denominadas tensionadas, efectivamente.
Exactamente. De entrada, ¿qué son las zonas tensionadas, Andrés?
Bueno, pues la ley lo define como los ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de viviendas para la población. Esto se va a traducir a efectos prácticos en los centros de las ciudades, que es donde hay mayor problema de acceso al alquiler, porque es donde los precios se han elevado o donde se han dedicado al arrendamiento no de temporada, de arrendamientos turísticos, y no al arrendamiento de larga duración.
Ya. Esto de topar el precio de los alquileres, no sé si choca frontalmente con el derecho que tiene cada uno a hacer lo que quiera con sus propiedades privadas.
Claro, al final el derecho a la propiedad ese te concede un derecho a utilizar lo que es tuyo sin más limitaciones de las que te digan las leyes, pero el sacarle fruto a un bien, como puede ser un inmueble, y que te lo limiten, habrá que ver si realmente estamos contradiciendo y contraviniendo la normativa en derecho y en materia de derechos reales, sobre todo de propiedad, efectivamente.
Claro, porque la ley de la oferta y la demanda, bueno, pues es la que se supone que hasta ahora era la que uno quería. Oye, uno puede poner en alquiler un precio por 8 millones de euros al mes, y si hay alguien que lo quiere alquilar, pues lo alquilará, pero si la mayoría no lo alquila, pues es problema del propietario, claro.
Exactamente, y de hecho, nosotros desde el despacho asesoramos también a la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, y siempre se lo decimos cuando un propietario nos indica algo sobre el precio: oye, tú lo que tendrás que baremar es si te interesa pedir un precio muy alto y tardar en alquilarlo,
claro.
Y al final ese supuesto beneficio de ese alquiler superior como mínimo lo estás perdiendo ya por el tiempo que estás tardando en alquilarlo y no sacarle esa rentabilidad. Al final es una cuestión, como bien dices, Eli, de oferta y demanda.
Bueno, el tope del alquiler, ¿a quién va a afectar, Andrés? ¿A los nuevos contratos, o esto también va a afectar a quienes ya tienen un piso arrendado o a quienes ya están viviendo de alquiler, que es lo mismo?
Tal cual está redactado el proyecto de ley, va a afectar a los nuevos contratos, pero de la siguiente manera: van a indexar, es decir, la nueva renta del nuevo contrato de esa vivienda, bien sea para el anterior inquilino porque quiera seguir en ese arrendamiento o para nuevos inquilinos, va a ir vinculado al precio del alquiler de los 5 años anteriores. Y esto genera una problemática, y es que de primeras puede provocar el efecto contrario, que ahora se suban los alquileres. Porque como se sabe, o todo hace ver, que con este proyecto de ley lo que van es a limitar el alquiler a los 5 años anteriores, y resulta que el arrendador tiene una prórroga forzosa, si es persona física, de 5 años, y si es persona jurídica, de 7 años, el alquiler que hagan a día de hoy, que todavía no está en vigor esta ley, el arrendador va a pedir el máximo que pueda, porque esos 5 años serán los que se tengan en cuenta para la nueva renta una vez que se acabe este contrato.
Ya, por lo tanto, esto afecta desde luego a los propietarios, evidentemente también a los inquilinos.
Y a los inquilinos.
Y a los futuros inquilinos. Oye, yo, fíjate, he hecho la prueba hace 3 meses y busqué un piso en alquiler por probar a ver cuánto subía o bajaba el alquiler en poco tiempo. Bueno, elegí un piso de una zona de fuera de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid, pero no en Madrid capital. Se alquilaba, el piso era pequeñito, por 900 euros. Bueno, pues ayer lo volví a mirar y está en 1.250 en estos momentos.
Claro, es que a todo esto, Eli, tenemos que sumarle que se ha limitado también la actualización de la renta. Es decir, el arrendador, cuando ha pasado un año del contrato de alquiler, antiguamente la limitación de la actualización estaba determinada por la voluntad de las partes, es decir, por lo que se había pactado. Pero desde la pandemia tenemos una limitación a un máximo del 2% anual, a pesar de que la inflación y el IPC están muy por encima de ese 2% anual. Entonces, eso también ha llevado como efecto el que los alquileres suban, porque el arrendador sabe que ya no va a poder actualizar esa renta conforme al IPC, sino que lo tiene limitado. Es el mismo efecto que entiendo que va a suceder con la limitación del precio de alquiler a los 5 años anteriores que estábamos comentando que se explicita en esta nueva norma.
De momento, ahora hablaremos de los beneficios, pero ya tenemos dos cuestiones en contra. Por un lado, quienes vayan a poner quienes estén poniendo estos días su propiedad en alquiler, están subiendo los precios, porque dicen, oye, si luego no voy a poder subirlos más que un poquito, pues ya los subo desde ahora y ahí va. Y por otro lado, me imagino que habrá mucha gente que hasta ahora esté pensando en heredar una vivienda y piensa poner el alquiler y dice, pues ya casi que no la voy a poner en alquiler, prefiero venderla antes de meterme en este lío.
Claro, efectivamente, porque al final tenemos un problema añadido. De siempre hemos hablado de que al final lo que quiere el arrendador, el mercado, el propietario, lo que quiere es tener una vivienda rentada, sacarle una rentabilidad y no tener ningún problema y tener medidas eficaces ante un supuesto impago o ante una posibilidad de un incumplimiento. Y desgraciadamente aquí hemos perdido una oportunidad para dotar de mayor celeridad a los desahucios, porque si bien siempre estamos hablando de la vulnerabilidad, de la situación de vulnerabilidad, y es entendible que es verdad que hay ciudadanos pues que no pueden abonar el alquiler, pero claro, no podemos proteger a través de la iniciativa privada, porque al final esto es lo que está marcando, es que la protección viene dada contra el propietario y es el Estado el que tiene la obligación de garantizar los derechos. El parque público de viviendas de alquiler lo que se tendría es que potenciar de una manera mayor o liberar suelo. Si para rebajar el precio de los alquileres o rebajar el precio de las viviendas, yo creo que la mejor situación, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico americano, en Estados Unidos, cuando hay un ataque a la propiedad, bien vía ocupación, bien vía impago del alquiler, la celeridad del sistema es de tal magnitud que lo que garantiza es que las viviendas que las viviendas no se queden vacías, que se alquilen y se busque esa rentabilidad. Y al final, mayor oferta, baja el precio.
Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos días anunciaba que el gobierno va a poner en alquiler 50.000 casas vacías que pertenecen a la Sareb. Luego se ha sabido que muchísimas de esas casas están inhabitables, en estos momentos están muy deterioradas, habría que hacer una inversión tremenda para ponerlas otra vez en marcha, y luego que hay 9.000 que están ocupadas. Ayer hablábamos del fenómeno de la ocupación, con lo cual al final el parque prometido por el presidente, veremos a ver cómo se queda después de este anuncio que ha hecho esta mañana de que va a promocionar 43.000 nuevas viviendas, la construcción de ellas a precios asequibles, pero de momento parece que esa noticia de las 50.000 viviendas se desinfla ligeramente.
Sí, así es. Así es. Aquí la cuestión, Eli, es que esta ley era una muy buena oportunidad, o es una muy buena oportunidad, todavía estamos a tiempo, si estamos en la tramitación parlamentaria, para cubrir todos esos huecos que nuestro ordenamiento jurídico, que nuestra legislación tiene, para proteger algo tan básico como es el derecho a la propiedad. Vamos a proteger al propietario del inquilino incumplidor, por supuesto, salvaguardando las situaciones de vulnerabilidad. Vamos a proteger al propietario de una ocupación ilegal. Vamos a proteger al adquiriente de una vivienda. Por ejemplo, la ley habla de las cantidades entregadas a cuenta y no hace más que reproducir lo que ya decía la Ley de Ordenación de la Edificación, que está en vigor desde el 6 de mayo del año 2000. Ahí también hemos perdido una buena oportunidad para esas cantidades entregadas a cuenta, no solo hablar de la situación de cooperativas o de la situación de comunidades de propietarios, cuando son las que promueven estas viviendas, sino también hablar de comunidades de bienes y otras fórmulas que ya los tribunales, los juzgados y tribunales están aplicando esta situación a estos nuevos modelos de adquisición de vivienda. O sea, tenemos una muy buena oportunidad en esta norma para poder reglar y para poder dar tranquilidad y seguridad jurídica, que al final es lo que va a hacer que tanto el inquilino como el propietario, como el adquiriente y como el promotor se sientan cómodos a la hora de poder sacar su producto al mercado, vía alquiler, vía venta.
A lo mejor teníamos que volver de nuevo a la desgravación por compra de vivienda, que eso era una ayudita para quienes decidían comprarse una casa o bien para alquilar o bien para vivir, que desapareció hace unos cuantos años, sí, y que se ha notado en el bolsillo de los consumidores.
Y se ha notado. Y además estamos olvidando otra cuestión, Eri, y es que por un lado estamos limitando los precios del alquiler, pero por otro lado no estamos limitando los intereses, por ejemplo, que hay que pagar cuando tienes un préstamo hipotecario. Entonces, ¿qué sucederá en aquellos casos de las personas que, sin ser grandes tenedores, no llegan a esas 5 viviendas en zona tensionada o esas 10 viviendas, o no llegan a los 1.500 metros cuadrados, pero que tienen una segunda vivienda? Porque en España el ladrillo siempre ha sido el refugio del ahorro de gran mayoría de la sociedad, de gran mayoría de la población. ¿Qué sucederá con estas personas que tengan esa segunda vivienda y a través del alquiler se están ayudando a pagar esa cuota de préstamo hipotecario? Por un lado la cuota les está subiendo y por otra se les está impidiendo que aumenten el precio del alquiler conforme al mercado, conforme al IPC.
En fin, que llevamos mucho tiempo esperando esta ley de vivienda, que parece que ya va a terminar de conformarse, pero de momento no tiene demasiado contentos ni a unos ni a otros. Veremos a ver en qué acaba una vez que esté rematada, Andrés. Volveremos a recurrir a ti, que sabes un montón de estas cosas. Así que Andrés Vilacova, abogado de Vilacova y Parra Abogados, experto en el sector inmobiliario, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros un día más.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un beso enorme, Andrés. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora, aprovecha 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos. Porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Hoy mismo en el Paseo de la Castellana de Madrid y hasta el próximo viernes, nada, pasado mañana, quienes estén pensando en cambiar de coche eléctrico van a poder probar uno gratis. Es una iniciativa de una empresa de puntos de recarga. Y es que el interés por estos vehículos está aumentando notablemente, aunque es verdad que también tiene sus peguitas, a saber, los precios, la duda sobre cuánta autonomía tienen, cuántos puntos de recarga hay. Bueno, hay una asociación, que es la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que es una organización sin ánimo de lucro, que nació para promover una movilidad más sostenible y solventar además estas dudas. Así que, ¿quién mejor que ellos para intentar aclararnos también un poco más a los demás estas cuestiones que a veces, bueno, nos hacen pensarnos si cambiamos de coche o no? David García es delegado en Madrid de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Félix, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, encantada de hablar contigo porque sois una asociación que además lleva mucho tiempo, no habéis surgido a raíz, digamos, de este medio boom del coche eléctrico, ¿no?
No, la asociación empezó cuando esto era para cuatro frikis y ya creían que era el vehículo eléctrico era los típicos carritos de golf. Había muy pocos modelos en el mundo eléctricos, creo que solo había un par de ellos, eran un Renault y un Nissan, y nació desde un foro, que era foroev.com, y entonces se decidió hacer la asociación allá por mediados de la década pasada.
Bueno, o sea que sois, evidentemente erais unos frikis, ¿eh? Para aquel entonces, que lo del coche eléctrico nos hablaba rarísimo, ¿eh? Y además, hombre, es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho con respecto, por ejemplo, a la autonomía, ¿no? ¿En estos momentos es algo que nos deba preocupar?
No, para nada. Además, el vehículo eléctrico, cualquier modelo que te cojas, sirve para el más del 90% de la población en su día a día. En los viajes ya sí tienes que mirar un poco más, que tengan un poco más de autonomía para ir un poco más holgado. Pero yo, por ejemplo, mi coche, que tiene ya 6 años, va a hacer 6 años, tiene unos 200, 220 kilómetros de autonomía y he realizado viajes por toda España con él sin ningún problema. A día de hoy, cuando lo compré, si era más complicado realizar viajes con ellos.
Claro, el problema que tenemos algunos es decir, bueno, 200 y pico kilómetros de autonomía, pero si me quiero ir...
Pero si tiene 6 años.
Bueno, el tuyo, claro.
600.
Eso te iba a decir, porque claro, si tú dices, bueno, mi coche tiene una autonomía de 400, por ejemplo, pero me quiero ir de aquí a Santiago de Compostela, hay más kilómetros. La pregunta que te hace es, ¿voy a encontrar suficientes puntos de recarga durante el camino para no quedarme tirado?
Sí, además, me agrada que me hagas esa pregunta, porque este verano yo he ido al lado de Cabo de Palos con el mío, que solo tiene 200 kilómetros.
Sí.
O sea, sí puedes, se puede. Hay que hacer paradas, además las paradas que recomienda la DGT, cada uno,
sí,
de 200 kilómetros, 2 horas, paras 20 minutitos para cargar, y en esos 20 minutos la mayoría de los vehículos actuales te ha cargado esos 200 y 300 kilómetros. Las paradas ahora mismo son muy rápidas. El coche, en mi caso, termina de cargar siempre antes que nosotros, de ir al baño, de pedirnos un café. Cuando salimos, el nuestro siempre está cargado.
Ya. Bueno, hay otra pega que también hace que mucha gente se lo piense, y es el precio. Normalmente un coche eléctrico cuesta una media de 41.000 euros, tengo por aquí apuntado, frente a los 30.000 que te puede salir un coche de gasolina o de un coche de combustión, vamos. ¿Se compensa eso con el precio que pagamos por el combustible o por la electricidad? ¿Y en cuánto tiempo si es así?
Pues eso sí se amortiza, y se amortiza bastante rápido, sobre todo cuanto más kilómetros hagas. Nosotros, por ejemplo, pasamos de pagar entre 200, 250 euros al mes en gasoil hace 6 años, que ahora está más cara la gasolina. No llegamos a los 300, pero estábamos ahí, a 15 euros de electricidad. Entonces, es un ahorro de más de 200 euros, en mi caso, gente que gasta, como tengo amigos, que hacen muchísimos kilómetros al día, es un gasto todavía, es un ahorro que se nota todavía más. Pero cuanto más kilómetros hagas, más lo amortizas y en menos tiempo. Esto ya depende de cada usuario, pero sí hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, yo, los 100 kilómetros con una tarifa normal, te puede salir los 100 kilómetros entre un euro y medio. Mientras que la mayoría de los coches están rondando entre los 7 y los 9, esos 100 euros. Y si así tienes una tarifa o placas solares, tienes una tarifa exclusiva de vehículo eléctrico, puedes estar haciendo esos 100 kilómetros por 50 céntimos. Mientras el coche de gasolina o de diésel sigue siendo entre 7 y 9 euros los que consumen 5 litros, que son lecheritos.
Ya, yeah, que son los más nuevos. Hay que recordar que en nuestro país tenemos unos coches muy antiguos, tenemos un parque automovilístico con una media de 10 años, así uh-huh. que normalmente los coches de combustible gastan bastante más que esos 5 kilómetros a los 100. Oye, ¿qué echáis de menos? Quiero decir, ¿tenemos ayudas suficientes si queremos comprarnos un coche eléctrico? ¿Se nos subvenciona la compra? ¿Qué es lo que veis vosotros como principal barrera para que todos nos pasemos en masa prácticamente al coche eléctrico?
A ver, uno de los mayores problemas es sobre todo la desinformación. Hay mucha gente y sigue, sale cada cierto tiempo bulos en internet de que consume, gastan más que un diésel, que no se amortiza nunca, que se rompen, que salen ardiendo. Y ahora mismo en España es como si tuviéramos un boom de cuñados atacando el vehículo eléctrico. Pero con el tema de las ayudas, en España tenemos ayudas, la del Plan Moves, que no creemos que sea la mejor solución, porque además se están tardando mucho en pagar. Las ayudas que se están entregando ahora, que son unos 7.000 euros, si achatarras un coche, 4.500 y no lo achatarras, hay gente que lo está cobrando a los 2 años.
Entonces,
es un aliciente para comprarte un vehículo eléctrico. El aliciente es que tú, cuando vayas a pedir tu crédito, porque no todo el mundo tiene para pagar 40.000 euros, como es lógico, ni 30.000, que ya hay modelos por debajo de los 30.000. Pues entonces lo que a ti te interesa es que te descuenten de ese dinero, no que dentro de 2 años te lo den y encima tengas que luego declararlo a Hacienda, que entonces se te queda, sueles pagar como un 20%. Entonces, el mayor problema que tenemos en España, como te he dicho, las noticias fake o los haters contra el vehículo eléctrico, que los encuentras por redes a patadas, y que las ayudas, más que una ayuda a la compra de un vehículo eléctrico, es un premio a quien tiene dinero para comprárselo y perseverancia. porque con tanto tiempo no hacen nada más que seguir pidiéndote papeles y papeles y papeles porque se les caducan. Y entonces hay gente que ya directamente desespera y dice, mira, ya tengo mi coche y me olvido de los 7.000 euros o de los 4.500 euros. Entonces, la mejor sería un descuento directo o las ayudas como se hace en Alemania, que se entregan en una semana, lo haces todo a través de Internet, o como hizo Noruega, una reducción o exención del IVA a los vehículos eléctricos.
Pues también es verdad. Oye, una última duda que tenemos y que también tienen algunos potenciales compradores o quienes estamos planteando esa posibilidad. ¿Los seguros se han puesto al día? ¿Tenéis problemas para asegurar un coche eléctrico y es más o menos caro el seguro?
Pues lo normal que los seguros sean más baratos.
Ah, mira.
Un conductor de vehículo eléctrico suele ir más tranquilo. Además es que cuando conduces un vehículo eléctrico, por lo general, luego hay de todo, sueles conducir más tranquilo porque vas pensando en la autonomía, en regenerar, no usas los frenos bruscamente como a la hora de entrar en una rotonda, porque lo que haces es vas decelerando para que la frenar regenerativa te cargue un poco la batería. Entonces es una conducción más suave. Entonces lo normal es que sean un poco más baratos que en el resto de los vehículos. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi diésel con casi 5 años, todavía no he podido cambiar, pagaba 900 euros de seguro y el eléctrico, que era más caro que ese coche, pagaba 500. Bueno. Ahora ya, suerte, yo cuando lo hice no había seguro para vehículos eléctricos, pero ahora la mayoría de las compañías ya tienen un seguro especial para vehículos eléctricos en el cual te aseguran hasta el cable de recarga por si alguien te lo roba o hay vandalismo. Pero no, es bastante difícil que te lo roben porque se queda bloqueado en el coche.
Claro.
Ya hay seguros que te entra dentro de la póliza eso, o incluso si te quedas sin carga en un viaje, que a mí, por ejemplo, no me ha pasado nunca, el llevarte al punto de recarga más cercano.
Bueno, pues hay muchas ventajas que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos comprar un coche. ¿Por qué no optar por uno eléctrico? Si encima cambias un poquito las cosas, si nos ayudasen un poco más con las subvenciones, fuese más rápida, pues seguro que habría muchas personas que optarían por ello. De momento, en el Paseo de la Castellana de Madrid, desde hoy y hasta el viernes, vamos a poder probar coches eléctricos gratis. Así que David García, delegado en Madrid de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, a lo mejor tenéis más socios en los próximos días. Un beso enorme, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Carlos Honorato,
¿qué tal?
¿Cómo va nuestra votación? A ver,
pues
cuéntame.
La opción A está en cabeza con el 44%, le sigue la B con el 33% y la C 22%. Parece que se han puesto como de acuerdo para ponerlas en orden.
Mira qué bien. Oye, por cierto, recordemos que son tres cuadros
del mismo autor, pero solo uno está en Madrid.
Bueno, en un museo madrileño
en
que
un
no
museo.
Sabemos cuál es.
No lo voy a decir.
@ buenos días, en nuestra cuenta de Twitter. Entráis, votáis y de aquí a un ratito vuelves y me vuelves a contar.
Hasta luego.
Hasta ahora.